con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Convot. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. Golpe al gobierno británico. La Cámara de los Lores decidió este jueves que los extranjeros sospechosos de terrorismo no pueden ser detenidos por tiempo indefinido sin la presentación de cargos formales como lo permiten las leyes antiterroristas introducidas en el año 2001. En la 10ª Cumbre Internacional sobre Calentamiento Global de las Naciones Unidas, el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, hizo un llamamiento a los países ricos para que cumplan con su responsabilidad moral de controlar las emisiones de gases que se cree provocan el calentamiento global. Durante 3 días se va a celebrar la cumbre del Mercosur. El canciller brasileño Celso Amorim desestimó los temores de que el futuro del Mercosur está amenazado por una disputa comercial entre Brasil y Argentina. Como cada semana, abriremos nuestro observatorio de Irak. Se ha producido una demanda de organizaciones sociales estadounidenses contra el gobierno Bush ante la Organización de Estados Americanos. Escucharemos el análisis con Carlos Barea, de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Y por último, un informe de Naciones Unidas acusó a la coalición liderada por Estados Unidos en Irak de una pésima administración de la industria petrolera en el país, que ha llevado a la desaparición de grandes cantidades de petróleo y de dinero.
redconvoz.org.
El gobierno británico perdió la mayor batalla legal sobre detención indefinida sin juicio de extranjeros sospechosos de terrorismo porque contraviene las leyes sobre derechos humanos. El más alto tribunal de apelaciones de Gran Bretaña decidió este jueves que los extranjeros sospechosos de terrorismo no pueden ser detenidos por tiempo indefinido sin la presentación de cargos formales como lo permiten las leyes antiterroristas introducidas en el año 2001. Los jueces emitieron su veredicto en respuesta a la apelación por el caso de 9 extranjeros acusados de terrorismo que fueron detenidos hace 3 años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sur de Inglaterra, sin un proceso judicial. Grupos defensores de derechos humanos realizaron una intensa campaña cuestionando la legalidad de la normativa introducida por el gobierno del primer ministro Tony Blair en uno de los casos legales más controvertidos de los últimos años. Un primer análisis de la sentencia lo realiza Federico Andreu, consejero jurídico de la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra.
No, pese a que no conocemos todo el contenido de la sentencia, creemos que la decisión es muy importante en tanto que reafirma algo fundamental, es que nadie puede ser detenido, privado de su libertad en forma indefinida, sin que se le formulen cargos penales contra él.
Tras el 11 de septiembre del 2001, muchas políticas internacionales han cambiado frente al tema de los derechos humanos. Por ejemplo, para el gobierno británico, una amenaza a su seguridad justificaría limitar sus obligaciones frente al respeto de los derechos humanos.
Es obvio que el derecho internacional permite que ciertos derechos, ciertas libertades sean limitadas, sean incluso suspendidas en tiempos de emergencia. La emergencia, no obstante, también el derecho internacional impone ciertos criterios para declarar una emergencia. Tiene que haber una verdadera, inminente y grave situación de orden público que ponga en peligro la nación, por ejemplo, o los casos de conflicto armado internacional, ¿no? O de guerra interna. Ahora, hay derechos que no pueden ser derogados. Por ejemplo, el derecho a no ser torturado, o sea, la prohibición absoluta de no utilizar la tortura como método interrogatorio, por ejemplo, de no desaparecer a las personas. El Estado puede, en un momento, para razones de seguridad nacional, en el marco de una declaratoria de emergencia de guerra, puede limitar el derecho a la libertad, puede tomar ciertas medidas en orden a proteger al Estado, a la nación y a la sociedad, pero estas medidas no pueden ser abusivas en el sentido de permitir violaciones tan graves como una detención indefinida.
Y es que el gobierno británico ha argumentado que las leyes de emergencia están justificadas por la creciente amenaza terrorista a partir del atentado del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Muchos analistas consideran que la sentencia de la máxima instancia judicial británica es un desafío a la política antiterrorista del gobierno de Tony Blair. Así lo ve Federico Andreu, consejero jurídico de la Comisión Internacional de Juristas.
Creo que es una consideración muy oportuna. Y ojalá sobre esta base, este fallo, el gobierno británico recapacite y ponga a tono sus medidas antiterroristas de conformidad con sus obligaciones internacionales y de conformidad con la promoción y la protección de los derechos humanos. Es obvio que todo Estado tiene el deber y el derecho de luchar contra el terrorismo. Es un deber porque debe proteger a sus ciudadanos, ¿no? Pero también tiene que hacerlo en el marco del respeto del Estado de Derecho, en el marco del respeto de los derechos humanos, que es un elemento fundamental del Estado de Derecho. Luchando con métodos que violan los derechos humanos, con prácticas que no son aceptables desde el punto de vista del derecho internacional, con prácticas que socavan el Estado de Derecho, no se combate el terrorismo, al revés, se le fortalece.
A pesar de lo que dice el gobierno británico, la resolución emitida por la Cámara de los Lores, máxima instancia judicial británica, plantea que la normativa antiterrorista es incompatible con la Convención Europea sobre Derechos Humanos. La decisión supone un duro golpe a la política antiterrorista del gobierno y en particular para el exministro del Interior, David Blunkett, quien dimitió este miércoles pasado y fue uno de los defensores de la polémica ley.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, hizo un llamamiento a los países ricos para que cumplan con su responsabilidad moral de controlar las emisiones de gases que se cree provocan el calentamiento global. En su mensaje en la décima cumbre internacional sobre el calentamiento global de las Naciones Unidas, la COP10, que tiene lugar en Buenos Aires, Kirchner se refirió a lo que presentó como una actitud contradictoria de los países en desarrollo.
Con Voz. El presidente argentino les acusó de intentar evadir sus responsabilidades ambientales a pesar de que son estrictos en otros aspectos, como en el reclamo a países pobres de sus compromisos financieros por la deuda externa.
Kirchner dijo que mientras que si bien es cierto que países como el suyo están muy endeudados financieramente, otros en el mundo tenían una deuda medioambiental, pues el planeta dependía de sus reservas naturales y bosques.
Si comparamos el mapa mundial de la pobreza y endeudamiento financiero con el mapa de la ubicación de los mayores activos ambientales que aportan al mantenimiento de la biodiversidad, es fácil advertir su coincidencia, dijo Kirchner desde Buenos Aires, donde se desarrolla la cumbre.
Del mismo modo, añadió, si superponemos el mapa de acreedores financieros con el de los países que mayor contribución realizan a la degradación que produce el cambio del clima en el mundo, encontraríamos simétricas coincidencias.
El mandatario del país anfitrión enfatizó que los países que cargan con deudas de increíble peso en materia financiera son al mismo tiempo los mayores acreedores ambientales en el planeta.
Los analistas dicen que las palabras de Kirchner estaban claramente dirigidas a Estados Unidos, que se negó a suscribir el protocolo de Kioto. Sostienen que el discurso del presidente argentino reveló la sensación de injusticia que sienten los países en desarrollo sobre el tema del cambio climático.
El discurso del presidente argentino, pronunciado este jueves, inauguró el denominado segmento de alto nivel de la conferencia, a la que asisten 600 delegados de 199 países. La cumbre se realiza pocas semanas antes de la entrada en vigencia del Protocolo de Kioto, en febrero de 2005, que establece pautas para controlar el efecto invernadero.
La entrada en vigor del acuerdo es posible gracias a la reciente suscripción de Rusia, mientras que Estados Unidos, responsable del 30% del total de las emisiones de gases a nivel mundial, continúa negándose a sumarse al tratado.
Con Voz.
El canciller brasileño Celso Amorim desestimó los temores de que el futuro del Mercosur está amenazado por una disputa entre sus dos más grandes miembros, Argentina y Brasil. Sus comentarios se produjeron al inicio de la cumbre de tres días del bloque, que se realiza en el mismo lugar donde empezó su historia hace 10 años.
Con voz. La reunión de la cúpula del Mercosur en Belo Horizonte y Europreto marca el 10º aniversario de la firma del documento que transformó a un grupo de países del Cono Sur en una unión aduanera. Pero la incertidumbre sobre el futuro ensombrece la celebración de la fecha.
Los 10 años del protocolo de Europreto, que formalizó la configuración actual de Mercosur, aparecen como telón de fondo de un encuentro que debe evitar el asunto más delicado en el camino hacia una mayor integración del bloque: las diferencias comerciales entre Brasil y Argentina.
La discusión sobre la propuesta de Argentina de establecer salvaguardas permanentes para proteger su industria fue postergada hasta enero y será llevada al Mercosur después de discusiones bilaterales entre Buenos Aires y Brasilia.
En opinión de Mauro Laviola, director de la Asociación de Comercio Exterior de Brasil, las perspectivas para el encuentro en Belo Horizonte y Europreto y para el futuro del bloque no son nada alentadoras. Señaló que es una reunión de cúpula, como tantas otras que se han dado en los últimos tiempos, en las que no se puede avanzar en la integración porque una serie de factores económicos adversos y complicaciones operacionales lo están impidiendo.
El presidente del Centro Brasileño de Relaciones Exteriores, José Botafogo González, dice reconocer que la reputación del Mercosur está comprometida, pero atribuye el problema a desaciertos coyunturales. La industria argentina no tiene en la actualidad la capacidad de competir con la brasileña, afirma Botafogo González, quien fue embajador de Brasil en el país vecino. Eso crea un clima que no favorece a la imagen del Mercosur.
Botafogo González descarta, sin embargo, la propuesta de abandono de la unión aduanera y afirma que el mercado argentino es muy importante y no puede ser despreciado por Brasil, que debe registrar este año un récord absoluto en las exportaciones argentinas, más de 7.000 millones de dólares.
Durante el encuentro en Belo Horizonte y Europreto, el Mercosur debe formalizar acuerdos para la reducción de aranceles de importación en el comercio con India y los países de SACU, siglas en inglés que identifican al grupo de naciones del sur de África formado por Sudáfrica, Namibia, Botswana, Suazilandia y Lesoto.
En la reunión también se discutirá el fin del cobro de tarifas dobles de importación, la creación de fondos estructurales para transferir recursos a los socios menores del Mercosur y la inclusión de Ecuador y Venezuela como miembros asociados del bloque.
El encuentro, que marca el fin de un periodo de 6 meses en el que Brasil ocupó la presidencia rotativa de Mercosur, debe contar con la presencia de representantes de los países de América del Sur, los países del sur de África, así como México y Panamá.
redconvoz.org.
Como cada semana, nos acercamos a nuestro particular observatorio de la guerra en Irak. Vamos a hablar de la demanda que organizaciones sociales estadounidenses han realizado contra el gobierno Bush ante la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos. Y lo haremos en la conversación que nuestra compañera Rosa Fernández va a sostener con Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.
El país que se ha autoproclamado como el mayor abanderado de las libertades y la democracia en el planeta sigue imponiendo a través de la fuerza su democracia, no importa de qué medios se valga para llevarlo a cabo. De esta manera continúa violando sistemáticamente los derechos humanos allí donde una bota militar norteamericana pise. Uno de estos lugares, como ya sabemos, es Irak, y si hace un tiempo mirábamos hacia la cárcel de Abu Ghraib, hoy miramos hacia Faluya, una ciudad que ha sufrido especialmente la violación de estos derechos. Hasta tal punto que varias organizaciones de derechos humanos han interpuesto una demanda contra Estados Unidos, de la que pasamos ya a hablar con Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Muy buenas, Carlos.
¿Qué tal?
Pues, como siempre, esperando a que nos comentes las últimas noticias que tenéis desde Irak. Y, bueno, empezaba hablando de esa demanda Sabemos que existen otras demandas, pero hoy vamos a centrarnos en esta. ¿Quiénes la han interpuesto? ¿Ante qué órgano? ¿Y qué es lo que en este caso se denuncia?
Bueno, ha sido una demanda presentada pues muy recientemente, hace unos pocos días, ¿no? A comienzos del mes de diciembre, y la han presentado organizaciones estadounidenses, concretamente una primero que se llama Proyecto sobre la Ley Humanitaria y Desarrollo Educacional Internacional, que tiene la sede en Los Ángeles, y la Asociación Humanitaria de Abogados que tiene la sede en San Francisco. Y el punto de lugar donde ha sido presentada ha sido ante la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos, lo cual no deja de ser un ámbito peculiar, pero que en cualquier caso, en el documento que estas asociaciones han presentado y donde justifican su demanda contra la Administración Bush, contra Estados Unidos, precisamente resaltan que Estados Unidos, al ser un Estado signatario del articulado de la Organización de Estados Americanos, está comprometido precisamente a respetar el derecho humanitario, particularmente en el aspecto que la demanda denuncia, que es la violación o mejor dicho, los derechos relativos a la asistencia sanitaria en tiempo de conflicto, ¿no? La demanda lo que hace es, además a través de los escasos datos de que se disponen, pero que son fehacientes de algunos medios de comunicación internacionales y ya de testigos de la propia Faluya, lo que hace es denunciar al menos dos asaltos contra centros sanitarios en Faluya durante la toma de esta ciudad, que se ha llevado a cabo parcialmente, hay que decirlo también, el pasado mes. Uno es el Hospital Central de Faluya, que está fuera de la ciudad, fuera del recinto al otro lado del río Éufrates, y que fue asaltado el primer día en que comenzaba la penetración en Faluya, el día 8 de noviembre, ¿no? E igualmente una clínica traumatológica que fue igualmente bombardeada y donde hay una estimación de una veintena de pacientes y miembros de personal sanitario muertos, ¿no? Al tiempo, bueno, pues se han recogido distintos testimonios que aseguran lo que sí se ha reiterado en numerosas ocasiones, y es que se prohibió y se impidió el acceso del personal sanitario al interior de la ciudad, la recogida de heridos, y que se disparó sobre las ambulancias que inicialmente habían intentado, bueno, pues rescatar de las zonas de combate a los civiles o a los iraquíes que habían resultado heridos.
Una demanda de la que seguiremos teniendo noticias en cuanto, bueno, se produzca algo nuevo.
Sí, efectivamente, veremos a ver cómo prospera o si es que prospera, pero vamos, como digo, básicamente la consideración de este grupo, de estas dos asociaciones estadounidenses, es que, bueno, hay una consideración de que puede prosperar, dado que Estados Unidos tiene ese compromiso adoptado en este ámbito interamericano de respeto pues al derecho humanitario, que como ya sabemos, con el tema de las agresiones contra el personal sanitario, contra el derecho a la atención sanitaria en tiempo de conflicto, y además lo que ya se está igualmente confirmando, ¿no?, que es el uso de armamento, concretamente de fósforo, de napal o variantes de napal, igualmente quizás también de gas, en Faluya, bueno, pues supone una agresión, un atentado contra esa normativa, bueno, que de manera quizás un poco ilusoria se pretende aplicar incluso en situaciones de guerra y que protege o que debería proteger cuando menos pues a la población civil de efectos que al menos, como parece ser, han sido premeditadamente buscados.
Por cierto, hablando de Faluya, ¿está totalmente controlada a fecha de hoy?
No, pues no lo debe estar, y digo que no lo debe estar porque se sigue prohibiendo el acceso internacional de las organizaciones sanitarios de la Cruz Roja Internacional o del Creciente Rojo Iraquí, que es la variante iraquí de la Internacional de la Cruz Roja, y no hay confirmo, vamos, hay evidencia de que no es así, porque nuevamente la aviación estadounidense lleva al menos dos días bombardeando determinados distritos, e igualmente la prensa estadounidense, que es la única prácticamente que está sobre el terreno junto con la británica, está confirmando que se han reanudado los combates, los enfrentamientos en barrios que se suponían limpiados, como así se utiliza la jerga militar, por ejemplo el barrio del Yolán, que bueno, pues fue de los que donde más se combatió, donde supuestamente había sido erradicada la presencia insurgente, ¿no? Bueno, y aparte, bueno, sigue habiendo un goteo de víctimas, de marines, de soldados estadounidenses en la propia ciudad y en torno a Fallujah, que demuestra que la toma de Fallujah ha sido un acto de extrema brutalidad, en la que se han violado, por ciertamente, principios básicos del derecho humanitario, pero que, como hemos dicho, ha sido una victoria pírrica, en el sentido de que ni tan siquiera la propia ciudad, como así se pretendía, ha quedado bajo el control estadounidense. Un mando del Cuerpo de Marines, que es el principal cuerpo que ha participado en el asalto a Fallujah, decía hace unos días que estaban impidiendo el retorno de hasta 400.000, se ha llegado a decir, refugiados o gente que había abandonado la ciudad, porque debían rastrear 50.000 viviendas una por una en busca de insurgentes que podían todavía estar emboscados en el interior. Bueno, hay testimonios o hay evidencia de que están retornando, de que no han llegado a salir, y que, bueno, pues probablemente esa mitad de los 3.000, 4.000 guerrilleros que se afirmaba había en Fallujah, pues deben estar todavía operativos, si no es en el propio interior de la ciudad, como parece ser incluso, al menos en la zona limítrofes a Fallujah y a Ramadi, que es la capital de esa gran provincia que es la del Anbar.
Por cierto, Carlos, que tú reflexionas también sobre el impacto político del asalto a Fallujah, teniendo además en cuenta que cada vez esas elecciones están más cerca y que no va a haber posibilidad de retrasarlas. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es esa reflexión?
Bueno, la reflexión es que a nivel interno, y luego podemos comentarlo gracias a que tenemos aquí entre nosotros y nosotras a Imam Hamas, que viene de Irak, es que ciertamente la imagen de unas fuerzas ocupantes ayudadas, apoyadas, alentadas por el gobierno de Alawi, que han arrasado Fallujah, es poco estimulante a la hora de prever o para que la población pueda acceder o pueda participar a las elecciones, ¿no? Y bueno, pues eso fue lo que determinó, por ejemplo, ya lo hemos comentado, que se tomase finalmente la decisión por parte de casi medio centenar de organizaciones laicas y confesionales, además de todos los grupos religiosos, no solamente suníes, como se machaca reiteradamente desde los medios de comunicación, sino igualmente chiíes, turcomanas, de los grupos étnicos, en este caso kurdos, etcétera, de boicot, de llamar al boicot a las elecciones en ese ámbito que hemos denominado, que se denomina Congreso Fundacional Nacional Iraquí, que es una amplia plataforma de organizaciones, como digo, sociales, religiosas, tribales, de partidos laicos, que se oponen a participar en las elecciones o que llaman al boicot, a la no participación popular en las elecciones. Igualmente, incluso la crisis ha alcanzado a formaciones como el Partido Islámico, en este caso suní, que estaba dentro del gobierno de Alawi y que tras el asalto a Fallujah ha decidido igualmente llamar al boicot de las elecciones, ¿no? Bueno, sí que hay un cierto alineamiento y un cierre de filas en algunos sectores, por ejemplo, los confesionales o el confesional chiita, que va a presentar una única lista, muy significativamente en la que se integrará a quien se llamaba el clérigo radical o rebelde al-Sadr, que cierra filas, como no cabía ser de otra manera, pues con las organizaciones vinculadas a los ocupantes, con al-Dawa, con el Congreso Supremo de la Revolución Islámica en Irak, o con la misma jerarquía chiita a la que inicialmente parecía oponerse, ¿no?, con Asistani. Y bueno, la pretensión de que hubiese una única lista de todas las formaciones vinculadas a los ocupantes y que ahora integran el Consejo Gubernativo, lo cual sería llamativo, ¿no?, que solamente se pudiese votar a una única lista, bueno, pues se ha resquebrajado y hay una, pues emerge, ¿no?, esa imagen de grupos que representan intereses espurios asociados a los ocupantes, que pretenden representar tan solo a determinada comunidad o a determinado grupo étnico, bueno, pues preocupados y compitiendo por un espacio tutelado, que es el que podrá surgir de las elecciones de enero del 2005, que ciertamente, porque así además lo ha dicho Bush claramente, en contra de la opinión de buena parte de los propios partidos asociados a Estados Unidos y a los británicos, pues se deberán llevar a cabo, se quiera o no se quiera, en el interior del país, o sea o no razonable imaginar elecciones en un clima de guerra abierta como el que vive Irak.
Ahora sí vamos a pasar a hablar de Imam Hamas, esta mujer iraquí que va a estar de gira, que ya está de gira, mejor dicho, por el Estado español. Cuéntanos, Carlos, de quién se trata, qué nos ha venido a contar y, bueno, hasta cuándo estará recorriendo España.
Bueno, pues Imam Hamas es, y además así lo hemos pretendido, ¿no?, en representante de eso que no emerge, que no aparece, ¿no? Que es una sociedad iraquí, eso que ahora se llama la sociedad civil, ¿eh? Una sociedad, una población que se opone a la oposición, a la ocupación, que está intentando articularse en los ámbitos sectoriales de sanitarios, educativos, de defensa de los derechos de las mujeres, de antirrepresivos, etcétera, y que reivindica eso mismo, ¿no? Una interlocución en la que ellos puedan aparecer y ellas puedan aparecer como esos protagonistas del día a día en Irak, que más allá de la resistencia armada, pues están procurando, como digo, mantener unas estructuras sociales precarias, en precario, y reivindicar para el futuro del país, frente a ese modelo de compartimentación confesional de los ocupantes, un proyecto integrador, democrático, soberano y que preserve pues las mejores esencias de lo que ha sido el Irak contemporáneo, ¿no? No ya del régimen anterior, sino desde hace 40, 50 años. Ella, Ayman Jamás, es periodista, preside el Observatorio de la Ocupación de Bagdad y bueno, ha sido una testigo de primera línea en estos meses, y eso es esencialmente lo que está contando en la gira que iniciaba el día 12 con su llegada a Madrid. Hoy mismo sale para Valencia, estará en Valencia, estará en Barcelona, estará en Donosti, estará en Iruña, retornará a Madrid el sábado, el domingo hay un acto en el Ateneo, en la calle del Prado, y bueno, junto con los actos públicos y los encuentros, por ejemplo, con organizaciones de mujeres o más particulares, por ejemplo, en el ámbito universitario, que también los hay, pues tendrá o ha tenido ya encuentros más institucionales, más paragubernamentales, por ejemplo, con el Instituto de la Mujer, y el lunes también visitará el Ministerio de Asuntos Exteriores, le recibirá al subdirector general de África y Medio Oriente, pues con esa lógica y con este ánimo, ¿no? Lo de la de que se escuche la voz del interior de Irak, la voz de una sociedad que está haciendo frente día a día a la resistencia, que se opone categóricamente a la ocupación y que además reivindica antes que nada y pide antes que nada que se apoye la exigencia de fin de la ocupación, ¿no? De salida de las tropas de ocupación, particularmente las estadounidenses, de todas las demás, y que se permita a la sociedad iraquí, que es competente, que es cualificada, a recuperar su soberanía y encontrar un futuro de dignidad de manera democrática.
Pues todos y todas aquellos y aquellas que quieran acudir a esa cita será el próximo domingo, día 19, has dicho, a las 12 de la mañana en el Ateneo.
En el Ateneo de Madrid. Luego está en otros puntos del país, ahí en nuestra página web, pues se la puede seguir la pista en otras comunidades autónomas y nacionalidades.
Debemos de acabar la entrevista de hoy, eso sí, agradecerte el que colabores con nosotros.
Bueno, pues como siempre, gracias a ti, gracias a todos vosotros y vosotras y a vuestra disposición.
Con voz.
Un informe de Naciones Unidas acusó a la coalición liderada por Estados Unidos en Irak de una pésima administración de la industria petrolera en el país, que ha llevado a la desaparición de grandes cantidades de crudo y también de dinero. Escuchamos los detalles.
Con voz.
El informe, a cargo de un panel de seguimiento de la ONU, habla de una contabilidad inadecuada, de un pobre mantenimiento de los inventarios y del fracaso en la puesta en práctica de procedimientos acordados.
Añade que la administración civil de Irak anterior, a cargo de Paul Bremer, no logró evitar el contrabando de petróleo fuera del país o el robo de regalías por la explotación del crudo.
Asimismo, critica la falta de controles para prevenir el mal uso o la sustracción de fondos en los ministerios del gobierno iraquí.
El informe expresa particular preocupación por la adjudicación sin competencia de enormes contratos a compañías estadounidenses como Halliburton, pagados con ingresos por la comercialización del petróleo.
Los analistas comentan que las críticas que los estadounidenses frecuentemente dirigían contra el programa de las Naciones Unidas de petróleo por alimentos durante el régimen de Saddam Hussein ahora parecen haberse vuelto en su contra.
El grupo de investigadores de la ONU que elaboró el informe incluyó a representantes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.
Con voz.
Con voz. Y de esta manera terminamos el informativo con voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.